No sé qué hacer. Mi negocio va viento en popa, pero necesito ayuda con la gestión de mi plantilla.
No te preocupes, haz como yo, confía en Adecco. Tiene las mejores soluciones de recursos humanos adaptadas para pymes.
¿Gestión de personal y formación también?
Claro, todo. Tendrás un asesor comercial que te ayudará en todo lo que necesites. Entra en adeccopymes.es y déjate asesorar.
En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
España.
Buenos días, ciudadanos. Hoy es 1 de enero de 2025. ¡Feliz año nuevo! Esperemos que este año nos traiga mejores cosas que el año 2024, que por desgracia para nosotros, si nos acordamos de las personas de la Dana, de Valencia, pues no ha sido muy bueno. Y todavía sigue habiendo luchas entre administraciones, a ver si se ponen de acuerdo de una vez, porque aquí lo importante es la gente. Este programa Conecta Ingeniería del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid y graduados de la rama industrial. Hoy al programa hemos traído lo mejor de lo mejor. La calidad de los años, la experiencia de toda una vida de profesión. Y una de las cosas más bonitas que puede hacer el ser humano por otro ser humano, y es ayudarles. Y vamos a hablar hoy con los protagonistas de la SETAPI. La SETAPI es los seniors técnicos para el asesoramiento de las pymes que tiene nuestro colegio profesional. Así que después de esta pequeña desconexión publicitaria, comenzamos.
Según sondeos realizados por colegios profesionales, las licencias registran plazos de tramitación superiores a los 18 meses. Los encuestados afirman tener sentimientos de impotencia por los retrasos inaceptables y gravosos. En eCity, las licencias ya no son un problema. Gestionamos con celeridad tu licencia o declaración responsable de modo presencial o telemático. Te garantizamos trato personalizado, seguridad y solvencia. eCity es una entidad colaboradora urbanística del Ayuntamiento de Madrid con más de 10 años de experiencia. Solicita información, tu EQ de confianza, www.ecity.es. También puedes llamar al teléfono 914514499 o visitarnos. Estamos en la calle Jordán número 14 de Madrid. Acceso por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid.
Me gustaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿Una OTC?
Sí, Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso y hay 7 en la Comunidad de Madrid, entre ellas la OTC Cogitim, OTC del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Puedes entrar en su web otccogitim.es e informarte de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Buenos días, María Jesús Herrero.
Buenos días.
Feliz año.
Alberto, feliz año para ti y también para, pues para todos, ¿eh? Feliz año para ti, Alberto, y para todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando, y sobre todo a todos los colegiados.
Nuestra vocal de jubilados en nuestro colegio profesional y de seniors, con una experiencia también muy grande, y que hoy está acompañando aquí a los miembros de la SETAPI, los seniors técnicos para el asesoramiento de las pymes, que han venido y que voy a pasar a presentar.
Muy bien, Alberto. Aquí estamos.
Pues tenemos a Luis Lemus. Buenos días, Luis, y feliz año.
Buenos días. Y ya que estamos a 1 de enero, primero, felicitar el año a todos los oyentes, especialmente a todos los colegiados.
Luego después tenemos a Juan Pedro Luna. Buenos días, Juan Pedro.
Hola, buenos días.
Y feliz año.
Pues muchas gracias, igualmente os deseo a todos.
Y luego tenemos a Jesús Natganes. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Feliz año.
Igualmente, Jesús. A ti, a todos los que estamos aquí reunidos y a todos los que están oyéndonos. Que tengan un feliz año nuevo.
Y tenemos a José Luis Seguer. Buenos días.
Buenos días.
Y feliz año, Jesús.
Feliz año nuevo a todos. A todos los que estamos aquí, por supuesto, como dicen nuestros compañeros, a todos los colegiados y a todos especialmente que nos estén escuchando.
Una de las cosas más importantes que hay en la vida es tener experiencia. Y vosotros os sobra experiencia por arrobas. Entonces yo quisiera que cada uno de vosotros se sintiese libre para hablar, pero que me contaseis qué hacéis en la SETAPI y cómo ayudáis a nuestros colegiados para que puedan asesorarse en materia de pequeñas y medianas empresas en las cuales vosotros estáis especializados. Así que, ¿quién le querría tomar la palabra en primera instancia? ¿Quién?
Pues
Juan Pedro.
Bueno, hablo yo el primero.
El decano de los presentes.
SETAPI es una parcela del Colegio de Ingenieros Técnicos que se ocupa de atender y resolver problemas concretos a las pymes, desde el punto de vista de que hay aspectos que ellos no conocen bien, y la misión nuestra es intentar solucionar el problema de forma totalmente gratuita, hasta el punto de que muchos de las personas que atendemos, de los propietarios de las pequeñas empresas, esto nos piden que les ayudemos a partir de ese contacto que hemos tenido con ellos, y les decimos, y con bastante claridad, de que no es la misión nuestra, que tienen que ser ellos los que tienen que buscar, les podemos asesorar también, buscar a la persona que les puede ayudar directamente respecto al tiempo que necesiten para resolver el problema que tengan, ¿no?
Todos vosotros estudiasteis peritaje industrial, ¿correcto?
Sí, peritaje
correcto.
Industrial.
Sí, somos peritos, sí.
Sí. Lo que antes era peritaje, que luego se transformó en el año 71 en ingeniería técnica industrial. Y que todavía sigue existiendo la profesión de ingeniería técnica industrial. Lo que, bueno, lo que pasa es que ahora ya no me acuerdo desde qué año, pero se sacaron los grados y ahora pues hay muchos colegiados que vienen de escuelas que han estudiado un grado. Antes estudiaban 5 años.
Sí.
Luis, ¿dónde estudiaste tú?
Yo en la Escuela de Embajadores. Y estudié 3 años. Tuve que hacer el COU y luego estudiar 3 años en la escuela. Yo tengo el título de ingeniero técnico industrial.
Ajá.
Explicar un poco cuando me incorporé a SETAPI. Uh-huh. Yo me incorporé a SETAPI una vez que ya venía funcionando unos cuantos años, éramos un grupo bastante importante de unos 30 y algunos. Es verdad que desde entonces hasta ahora hemos sufrido muchas bajas, unos por defunción, otros porque se han cambiado de domicilio, y todos nos hemos hecho mucho más mayores. Los que estamos ahora mismo en Setapi rondamos la edad media de unos 84, 85. Aquí tenéis a los más jóvenes.
¿Qué edad tienes tú, Luis?
Yo tengo 82.
82. Juan Pedro.
Jóvenes maduros.
Jóvenes maduros, ¿no? Todavía estáis en época, ¿no?
Con experiencia.
Jesús, con experiencia. ¿Qué edad tienes tú, Juan Pedro?
¿Cómo?
¿Qué edad tienes tú?
Yo cumplo ahora en enero 5. Digo 8-5.
8-5, 85. Pues estás hecho un chaval.
Es que lo digo. A veces lo digo con trucos, ¿sabes? Con trucos.
Eso está muy bien. ¿Y tú estudiaste peritaje industrial?
Sí, sí, sí. Peritaje. Soy mecánico.
Estudiaste la rama de mecánica.
En mi profesión había algún químico que, curiosamente, eran mujeres.
Normalmente.
Y electricistas.
Muy bien.
Y perdona esto, en el caso de los electricistas, las ayudas que en algunas empresas hicimos a las pymes, curiosamente se les resolvieron problemas muy concretos. Un laboratorio, no voy a decir el nombre, pues se les ahorró bastante dinero. Intentaron que les ayudara este compañero, pero le dijimos que las características del grupo pues no eran para eso, ¿no?
Eso está muy bien, porque así la gente adquiere conocimiento del gran conocimiento que tenéis vosotros. Sí. Jesús, ¿tú dónde estudiaste?
Yo estudié en Sevilla, inicialmente en Sevilla. Procedo de los antiguos centros de universidades laborales.
Uy. La gente no sabe lo que es. Eso se creó hace muchísimos años.
Sí.
Y lo vamos a decir así porque vamos a hablar con franqueza, porque en este programa se habla con franqueza. Pues en la dictadura, Franco creó estas universidades. Esa fue la realidad. Sí. Porque en España, esto mucha gente no lo sabe, tenía que reconstruirse. Y al reconstruirse se tenían que buscar personas que fuesen capaces de ser ingenieros y que tuviesen ingenio para hacer las cosas.
Sí.
¿De acuerdo? Esto mucha gente no lo sabe. Esto se llama historia, no se llama otra cosa.
Bien, entonces, en aquellos centros que realmente se dotaban con unos medios muy buenos, las personas nos formaban inicialmente con unos bachilleres que nos daban una formación muy, muy intensa en la parte, podíamos decir, de especialidad mecánica o eléctrica y todas las profesiones, podíamos decir, que entonces existían. Recorríamos una amplitud de conocimientos muy grande, y una vez que finalizaba la parte, podíamos decir, de bachiller, nos pasaban a determinadas personas mediante una beca a pasar lo que era entonces el peritaje industrial. El peritaje industrial se daba en el propio centro, en la propia universidad laboral, y luego nos íbamos a examinar de manera oficial a la escuela correspondiente del lugar donde residía o estaba ubicada la universidad laboral. Allí estuve desarrollando, bueno, en fin, formándome, podríamos decir, hasta en la mitad de la carrera prácticamente. Llegado un momento, las cosas se ponían complicadas y tomé la decisión de prescindir de la beca y pasarme al trabajo. Y entonces me coloqué en una propia universidad laboral que entonces estaba iniciando en Huesca, como profesor, podríamos decir, en la parte de dibujo industrial. Allí, concretamente, seguí ampliando la carrera.
¿Seguiste estudiando?
Seguí examinándome, pero entonces ya no en Sevilla, sino en Barcelona. porque Barcelona estaba muy relacionada con la Universidad Laboral de Tarragona. Y entonces, ahí concretamente, bueno, pues yo tomé la decisión de irme a examinar a Barcelona. Ahí finalicé la carrera. Posteriormente me trasladaron a la Universidad Laboral de Alcalá de Henares, que se había finalizado en aquella época, era de nueva construcción, se estaba iniciando, requería personal para la docencia, me presenté, me seleccionaron y luego se crearon una oposición que saqué adelante y me coloqué ya como profesor.
O sea, que has estado toda la vida en la docencia.
No. Allí estuve de profesor durante aproximadamente 8 o 9 años, pero a mí me tiraba a la empresa.
La industria.
Sí, yo la verdad
ponerte la bata azul,
yo quería
salir
quería,
con tu metro, tu
quería la, libre. La actividad, quería la actividad.
¿Qué especialidad te gustaba? ¿Qué especialidad hiciste?
Yo hice mecánica.
Mecánica, o sea, a ti de lo que te molaba era estar ahí con los tornos, con las estructuras.
A mí me interesaba, me gustaba mucho la actividad industrial. Y entonces, bueno, tuve la ocasión y salté a la empresa privada. En el Grupo Saint-Gobain, que era un grupo vidriero, sí, francés, multinacional francesa,
que
desarrollaba fundamentalmente vidrio.
Vidrio, es verdad.
Empezó...
Que estaba por esa zona, o sigue estando por la zona de Alcalá de Henares, si no lo recuerdo.
No, bueno, el grupo Saint-Gobain tenía la sede social aquí al lado, en Amarro 42. Y... concretamente, pegué el salto a la empresa privada, al Grupo Saint-Gobain, y concretamente a la actividad, podríamos decir, estaban construyendo una fábrica en Arbor del Penedès, una fábrica de vidrio plano, y entonces me ofrecieron la posibilidad de colaborar. Yo pedí la excedencia en donde estaba trabajando, en la Universidad Laboral de Alcalá de Henares, me la concedieron, y entonces me marché a trabajar, a colaborar en la fábrica de Arbor del PND del Grupo de Cristalería Española.
José Luis, sí. Cuéntanos tu historia.
Bueno, la he relatado prácticamente, es una vida casi paralela a la de Jesús. Yo también empecé estudiando aquí en Madrid, en una academia normal y corriente, y allá por el año 59 me surgió la posibilidad de ingresar en universidades laborales, que llevaban como 5 años funcionando. Y fui a Córdoba a estudiar. Estuve haciendo el bachiller laboral, que se decía, que era pasar por todos los talleres, todas las especialidades, y de ahí pues entramos a formarse la carrera de perito industrial. Empecé en Córdoba, terminamos en Tarragona, porque las universidades llegaron un momento en que empezaron a seleccionarlas o a dividirlas por especialidades. Entonces electricidad se la llevaron a Tarragona, en Córdoba dejaron mecánica. Y me tocó ir a Tarragona, por lo que terminé en la Universidad de Barcelona.
María Jesús, tú siempre has estado toda la vida en la docencia, ¿no?
Yo sí. Yo he estado toda... O sea, desde que empecé la carrera estuve en la docencia. Yo hice el bachillerato en Palencia y fue el último año de preuniversitario. Después ya vino el otro bachillerato de COU. Y a la hora de decidir la carrera, pues tenía la opción de... Yo me hubiera gustado hacer exactas, pero yo era becaria y entonces nadie me condicionaba, pero me condicioné yo sola. Y entonces opté por una carrera con el asesoramiento de profesores y tal, que yo no tenía que hacer magisterio, que tenía que hacer ciencias. Y entonces hice el bachillerato de ciencias, como acabo de decir. Y entonces fui a la escuela de Valladolid, a ingeniería. Yo ya fui el primer título de ingeniería técnica y el plan este de peritos estaba a extinguir. Como eran 5 años, todavía había gente con 2 años, pero yo ya soy...
Estamos hablando del año 71.
Sí.
Que
sí.
Yo tenía en aquella época 3 añitos.
Qué joven eres, que eres muy joven.
3 añitos.
Eres muy joven. Yo un poco mayor que tú. Entonces, nada, hice ingeniería y no tenía muy claro lo que tenía que hacer, pero bueno, hablando con el director de la escuela, a instancias del profesor del director del Instituto de Palencia, me aconsejaron, dice, las chicas todas hacen químicas. Aquí en esta escuela, todas las ingenierías de femeninas son químicas. Y entonces yo espontáneamente le dije que sí, que a mí me gustaba, he sido buena estudiante, me daba lo mismo una cosa u otra a la hora de las notas, pero a la hora de elegir te gusta, te sientes mejor preparando unas asignaturas que otras. Entonces, la química me gustaba, pero a mí el laboratorio me robaba muchísimo tiempo. Yo iba más a lo del pensamiento, lo del cálculo y tal. Y así lo dije. Y el director me dijo, dice, una carrera muy bonita en aquel momento, dice, es electrónica industrial. dice, no es difícil, dice, no es imposible, dice, hombre, un poco más difícil, dice, pero estaría bien para lo que tú quieres. Empecé y la terminé. Y entonces hice electrónica industrial.
Y fíjate tú las vueltas que ha dado,
la vida, efectivamente.
Que la electrónica industrial hoy en día es la bomba. O sea, es decir, todo es electrónica industrial. Lo que antes llamábamos electrónica industrial, hoy es electrónica
bueno,
a nivel...
Bueno, empezamos con válvulas y eso fue, bueno,
fíjate,
una
ahora
explosión.
Estamos hablando de chips, estamos hablando de fábrica de chips, bueno, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de cuántica, o sea, estamos hablando de un montón de cosas.
De aquello de los circuitos impresos, de los transistores, no tiene nada que ver. Pero ahora.
Ahora, todo eso, fíjate, en aquellos tiempos, o sea, tú sembraste semillitas.
En aquel momento sí, en Valladolid sí fui, de chicas fui la primera, pero claro, eran aquellos
increíble,
años y ahora ya
increíble.
No.
Bueno, en Setapi se hace empresa y empresarios, se habla de filosofía, de las pymes, del mundo y en España, de ayudas, también hay una estructura de cómo tienen que ser los negocios, régimen legal, formal, organización industrial, administración, presupuesto, contabilización, sistemas informáticos, asesorías y servicios externos, elección del sistema informático, aplicación y programas, organización de en la parte científica y tecnológica, los recursos materiales humanos, también productividad y competitividad, fabricación o servicios, calidad total, medios técnicos y profesionales, recursos propios y externos, subcontrataciones, seguros y el tema comercial, imagen, publicidad, plazos, estrategias, logística, proyección nacional, exterior y mercado. Pero esto es lo que hace Setapi. Pero yo quisiera saber qué diferencias veis hoy en día entre las empresas que había antes y las que hay ahora. Que muchas de ellas ahora ya se llaman startup, que es una palabra inglesa que quiere decir a correr. Ahí, vamos, nos levantamos y tiramos, ¿vale? Arrancamos ya y que empiezan a funcionar rápidamente. Luis, ¿qué diferencia hay? ¿Cuáles son las diferencias que tú ves entre las empresas que tú has vivido y las que hay hoy en día?
Muchísima diferencia. Hoy, debido a la cantidad de normas y leyes también que han salido, las empresas son totalmente distintas. Además del trabajo que realizan, yo he trabajado muchos años, 42, en Standard Eléctrica, empresa de telefonía, donde también he visto las placas, he visto muchísima electrónica. Hoy día ya no existe esta empresa, pero la diferencia es abismal. Yo, prácticamente de las empresas de ahora, no sería capaz de asesorarles ni poder decirles nada, porque no conozco, sobre todo, la legislación de ahora.
Juan Pedro, no me contestes ahora. Contéstame después de la publicidad.
¿Estás colegiado en el Cogitim? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado. Siempre estará en tu desarrollo profesional, ofreciéndote servicios como asesoramiento técnico, legal, laboral y fiscal, además de numerosas herramientas competitivas como formación presencial y online, acreditación de PC ingenieros, software técnico, networking y otras muchas. Porque creemos que trabajando juntos podemos construir una sociedad mejor. ¡Colégiate! Más información en www.cogitim.es.
¿Quieres ser empresa colaboradora del Cogitim? Gracias al convenio gratuito tendrás multitud de ventajas para tus empleados aunque no estén colegiados, tales como descuentos en formación presencial y online, acceso a Proempleo para que puedas encontrar el perfil que más se adecue a tus necesidades y aparición en nuestras publicaciones y web, entre otras. Hoy más que nunca, colaboremos juntos. Puedes llamarnos al 91 448 2400.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Estás escuchando Conecta Ingeniería.
¿Estás colegiado en el Cogitim? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado. Siempre estará en tu desarrollo profesional, ofreciéndote servicios como asesoramiento técnico, legal, laboral y fiscal, además de numerosas herramientas competitivas como formación presencial y online, acreditación de PC ingenieros, software técnico, networking y otras muchas. Porque creemos que trabajando juntos podemos construir una sociedad mejor. ¡Colégiate! Más información en www.cogitim.es.
¿Quieres ser empresa colaboradora del Cogitim? Gracias al convenio gratuito tendrás multitud de ventajas para tus empleados aunque no estén colegiados, tales como descuentos en formación presencial y online, acceso a Proempleo para que puedas encontrar el perfil que más se adecue a tus necesidades y aparición en nuestras publicaciones y web, entre otras. Hoy más que nunca, colaboremos juntos. Puedes llamarnos al 91 448 2400. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Como dice la canción, My Baby Don't Care, no te preocupes, mi niño. Así que, o mi chico, hay muchas formas de que la vida vaya avanzando con sus altos y sus bajos, pero lo importante es la lucha. Y la lucha diaria la tenemos en la experiencia, en la sapiencia, en un desarrollo biográfico tan potente como los invitados que tenemos aquí. Juan Pedro, te había dicho que no me contestases ahora, que venía la publicidad, pero ahora sí me tienes que contestar.
Muy bien.
¿Qué diferencias ves tú entre las empresas que había antes y las que hay ahora?
Pues yo creo, bueno, yo trabajé en Renault prácticamente pues toda mi vida. Es la única empresa en la que he trabajado.
¿En la factoría de Valladolid o...?
No, en Madrid, en la comercial, la dirección comercial. Pero la dirección comercial tenía áreas en las que tenían un componente técnico.
Como no puede ser de otra manera.
Claro, como es lógico además. Esto, y yo de Renault pues he hecho algunas cosas en falta que no sé si hoy en las empresas se está realizando. Entre ellas es que en Renault más de 4 o 5 años cambiaban de puesto. Pero cambiaban de puesto en temas que, en mi caso, por ejemplo, yo fui responsable de la escuela de formación de posventa. De posventa, donde se formaban a todos los mecánicos de las distintas regiones, bueno, los departamentos regionales que había, que continúan todavía, pienso. Y esto, pues, tenía la ventaja, para mí, de, desde el punto de vista de formación, pues era muy interesante, porque yo, por ejemplo, ya te he dicho, estuve bastante tiempo en la escuela, pero luego estuve en el Departamento de Coordinación de las Delegaciones Regionales, estuve en el servicio técnico donde las averías o los problemas que se detectaban había que definir un poco todo el proceso para informar a la red de talleres particulares, ¿no?, de Renault, de lo que tenían que hacer, ¿no?
Por ejemplo. Todas estas cosas que estás contando, sí, en muchas multinacionales se hace cada 5 o 6 años, se cambia a las personas de puesto, pues para que aprendan otras cosas y experiencia que han adquirido la puedan volcar. Con lo cual, toda esa experiencia que tú has ganado la vuelcas ahora en la setup y explicándole a la gente, pues cierto tipo de habilidades blandas, sí. Que es lo que forman. Jesús.
Sí.
Antes, off the record, comentábamos que la organización todavía se sigue peleando el método Kaizen en muchos sitios, de acuerdo a todo lo que el mundo japonés nos trajo, cuando se tuvo que reconstruir después de una Segunda Guerra Mundial, donde se tuvo que promocionar y avanzar hacia la tecnología, porque era lo que realmente necesitaba una población como la japonesa. ¿Tú cómo ves las empresas de hoy en día comparadas con las empresas de antaño?
Bueno, la empresa de hoy en día creo que difiere mucho de la empresa que hubo antiguamente. Las empresas, como los seres humanos, nacen, se desarrollan y al final mueren, se transforman y mueren. O sea que la empresa hoy en día es una empresa, podríamos decir, diferente. Las tecnologías facilitan determinadas tareas que antiguamente desarrollaban los seres humanos. Por ejemplo, en la empresa donde yo me desarrollé, como habéis dicho anteriormente, es cierto, nos movieron como si fuéramos, nos agitaron por todos lados. A mí, concretamente, me pasaron por muchos departamentos. Era como una esponja que pretendía y, bueno, me gustaba. Ya dije que yo quería la actividad y fui absorbiendo conocimientos en distintos departamentos, distintos sectores y demás. Porque aunque dije que inicialmente me desarrollé en la formación y salté a la empresa, no dejé la formación. Porque dentro de la empresa dirigí un centro de formación a nivel de todo el grupo. Por allí pasaban pues todos los delineantes, pasaban maestros industriales de distintas especialidades, pasaban gerentes, mandos medios, directores de departamento, etcétera, donde se les daba formación por nosotros a determinados niveles o bien por personas que colaboraban. Esa forma de hacer ya no se hace hoy en día. Hoy en día ya se lleva todo, se está externalizada, se contratan, bueno, pues otras empresas donde la formación se ha delegado. Y concretamente, ya digo, te pasan por los distintos departamentos y es cierto que eso es un bagaje de conocimientos que vas adquiriendo y que lo llevas internamente.
En el ADN. José Luis.
Claro. Sí. Bueno, la verdad es que es muy muy difícil o muy diferente la actual industria que la que teníamos nosotros. Yo simplemente recuerdo que en mis tiempos usábamos una regla de cálculo y hoy eso es un objeto que es desconocido.
Es casi un incunable, ¿no?
Sí, pero es desconocido para la mayoría de los técnicos de hoy en día. Hoy en día cogen la calculadora, hacen un montón de ejercicios. Y eso yo es lo que pienso que ha evolucionado la industria en general. Yo empecé en el gremio del automóvil, después fui evolucionando, pasé al sistema o al tema de aceros especiales, me gustaron más que el automóvil, aunque llevo en la sangre gasolina también, porque eso queda marcado, y me pasé al término a la industria de aceros especiales, y me tenía la inquietud. No me hicieron ese paso de un cargo a otro y todo esto, yo tenía una inquietud dentro y me hice empresario. Fundé mi propia empresa y ahí sí que tuve que desarrollar todos los campos. No me quedó más remedio. Desde el principio de arrancar hasta ir organizándolo, ir funcionándolo, haciéndolo funcionar y ocupándome también de recursos humanos, de todo. Eso es en muy breve espacio de tiempo lo que yo he desarrollado.
Pues eso es muy valiente, porque ser emprendedor en este país es, como deciros, salir a desnudo a la selva y que te quieran comer los leones. Esto es así, pero ser emprendedor en este país,
Totalmente.
Esta es la realidad, claro, de este país.
Totalmente.
¿Vale? Creo que estamos todos de acuerdo en ello.
Totalmente.
Que no es tan sencillo, que aquí parece que el empresario, el emprendedor, es un bicho al que hay que disparar. Esta es la realidad.
Sí, y no te ayuda nadie. Juegas hasta con la cama donde duermes cada día y la expones para poder seguir adelante.
Y te juegas tu patrimonio.
Entero, totalmente.
Esa
porque no hay ninguno que te avale y que te haga una responsabilidad. En los bancos sí, que te daban créditos, todo esto, pero avalabas con tu propio patrimonio.
María Jesús, ¿tú cómo crees que ha evolucionado la educación?
Pues
respecto a la que...
La que
tú viviste y la que hay ahora.
Sí, pues efectivamente, cuando yo empecé, realmente la docencia mía, que me quedé en Valladolid, aunque también solicité ir a las universidades laborales y me llamaron de la de Gijón, pero antes yo terminé en junio y ya en septiembre salió una plaza en la Escuela de Maestría Industrial de Valladolid y reconozco que aquella preparación era adecuadísima al momento industrial que se estaba viviendo, ¿no? Porque teníamos a los oficiales, oficial industrial en las diferentes especialidades y con su reválida, y también maestros industriales con su reválida, y fueron unos profesionales magníficos en general. Claro, yo en Valladolid conozco, sobre todo allí fue la fundación de Fasa-Renault, y aquello fue pues muy bueno en el sentido para colocarse los maestros industriales, y aquella enseñanza que les dábamos, pues yo creo que era muy adecuada, por lo menos te lo decían, señorita, que te llamaban señorita, me he presentado a contramaestre y lo he sacado, y era por la física que les explicabas, por las matemáticas, pero rápidamente surgió la FP, FP1 y FP2, y la comparación mía fue... No tenía nada que ver, porque era coger retazos de la parte de maestría y luego empezó ya a muchos conocimientos, pero muy cortos y variados. Y tenían, sí, la parte técnica, pero no llegaban a la altura de los oficiales, porque aquello estaba muy bien pensado, tanto para oficiales y maestros, muy dirigido a la industria, y aquello yo creo que les hizo unos profesionales estupendos, que algunos pasaron a ingenieros técnicos. Y la FP... La FP1 bastante escueta y la FP2 un poco mejor, pero yo reconozco que aquella preparación adecuada al momento era la de los maestros industriales. Así fue y claro, después se ha ido pues eso superando y, por ejemplo, en mi especialidad, pues eso, hemos visto el avance explosivo y claro, pues... Para la industria, mejor aquello en aquel momento, ¿eh?
Os voy a hacer una pregunta a todos, de acuerdo, y quiero que me contestéis cortita y al pie, rápido, ¿no? Van a ser dos preguntas, bueno, voy a hacer dos preguntas para que contestéis, ¿vale? Las podéis hilar unas a otras. Este país ha tenido, por desgracia, yo soy uno de los convencidos de ello, que se ha encargado la industria. Hubo una reconversión industrial, aquí por aquí os veo asentar con la cabeza, con lo cual estamos todos coincidentes en ello, pero quiero que me contéis vuestra experiencia. España no ha sido capaz, por los intereses que haya habido políticos que los ha habido, pues de ser un país de camareros, el que es lo que somos, y lo siento decir, y con todo mi respeto al mundo de la hostelería y al mundo de la restauración, porque en España se come muy bien, ¿de acuerdo? Pero España es un país que no ha apostado por la industria, se la cargaron. Eso creo que es así de sencillo y no se puede explicar de otra manera. Y luego después quiero que, con esa falta de industria que hemos tenido y demás que os estoy exponiendo, que me digáis vosotros, desde vuestra posición tan madura, cómo estáis viendo la revolución, o mejor dicho, la evolución de la inteligencia artificial y de las tecnologías que hay alrededor, que son tan disruptivas y que están ayudando mucho a la productividad de las empresas, porque aquí no se trata de rebajar el sueldo a los trabajadores o quitar trabajadores para que sean la empresa más productiva, se trata de meter tecnología como se metía en su momento en vuestras empresas. Esas son las dos cuestiones. Comenzamos por Luis.
Bueno, yo en cuanto a la formación he conocido algo que era la formación de la propia empresa. Las empresas de más de un número de trabajadores tenían que tener su escuela de aprendices. Yo estuve en Construcciones Aeronáuticas, en la escuela de aprendiz, y desde luego allí salían unos profesionales superior. Es verdad que la empresa los necesitaba. Otras muchas empresas, como era Renfe, como era Pegaso, como era, y les pasaba lo mismo. Construcciones Standard Eléctrica, que era una empresa americana, no entró en ese juego, pero lo que hizo para cumplir con esa ley era que una escuela de enseñanza profesional como era La Paloma, ellos cogían los primeros alumnos en todos los cursos y además les pagaban el propio sueldo. Eso hoy día desapareció con la llegada de la destrucción de la industria. Coincide la fecha con la desaparición de la industria. Hoy día la formación, a la vez, ha pasado de los 14 años que empezaba en aquella época a los 18 años. Y poco más puedo decir de eso, ¿eh?
Luis, te estoy escuchando, se me están poniendo los pelos de punta porque coincido perfectamente contigo. ¿Cómo ves el mundo de la inteligencia artificial, en dos palabras?
Bueno, la inteligencia artificial es algo que ha avanzado como ha avanzado toda la tecnología. La tecnología avanza como una pirámide invertida. Hace años avanzaba esto, pero hoy día avanza esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir dentro de unos años? ¿A dónde vamos a llegar?
No lo sabemos.
Pues no lo sabemos.
Claro.
Juan Pedro, industria e inteligencia artificial.
Bueno, yo creo que la industria también ha cambiado muchísimo por las nuevas tecnologías y por los nuevos procedimientos que han cambiado radicalmente. En cuanto a la inteligencia artificial, yo tengo muchísimas dudas. Yo estoy viendo que con la inteligencia artificial se está utilizando para cuestiones que no tienen nada que ver con lo que se habían proyectado o habían pensado que es para lo que serviría. Yo veo que se está utilizando, pues ahora por lo visto está de moda, pues para imágenes
falsas, lo que llaman fakes.
Sí, o sea, no sé cómo expresarlo, ¿no? Imágenes que lo único que hacen es engañar a la gente, porque da la sensación de que son reales y de reales no tienen absolutamente nada. Y entonces yo la inteligencia artificial, pues creo que bajo mi punto de vista, por lo menos yo lo que leo y demás, pues que
hay que utilizarla para las cosas buenas.
Exactamente.
Para la sociedad.
Que yo no sé si el futuro será el que tiene que ser, ¿no?
Jesús, industria e inteligencia artificial.
Bueno, mira, la inteligencia artificial es una herramienta. Está ahí, está aquí, y la tenemos que utilizar. Y como todas las nuevas tecnologías, pues el inicio pues cuesta, es mal utilizado, crea problemas, pero al final hay que dominarlo. Está ahí, tenemos que utilizarlo. Y creo que la inteligencia artificial tendrá futuro. Eso está claro. No es que no podemos renunciar a ella. Es algo que sí, que es un reto. Pero tenemos que ese reto dominarlo. Y lo dominaremos en general todos. El campo de la ingeniería técnica es un campo muy abierto. Y ahí tiene el campo que tiene que desarrollar y tiene que profundizar y colaborar, porque siempre las carreras técnicas como la nuestra, pues es una carrera que ha dado el do de pecho y ha estado en primera línea. Entonces, la inteligencia artificial creo que tendrá futuro y que será bien para la sociedad en general y para la industria.
María Jesús.
Muy bien, o sea, yo creo que está dicho casi todo. Realmente en las carreras técnicas todas son herramientas y esta es una herramienta moderna. Por supuesto hay que estar, preparados y al loro, pero desde el punto de vista nacional y de nuestro país, pues es que nos estamos quedando, porque ahora mismo la industria importante, como tú bien decías antes, resulta que es la hostelería. Y claro, necesitamos gente preparada seriamente, con todas las herramientas actualizadas, porque nos están comiendo los países, que China, que el otro. Y claro, ¿qué pasa? Que Europa geográficamente es más pequeño que todos esos continentes, pero la inteligencia personal tiene que estar, vamos, preparadísima. Y lo que necesitamos es también políticas estupendas que inviertan en red industrial, que se está destruyendo mucha, y luego que aprovechemos nuestras inteligencias, incluso aunque digan, porque claro, dicen, es que los grandes talentos se van al extranjero. No, los grandes talentos se van al extranjero porque aquí no pueden. Entonces, vete al extranjero, desarróllate y ven y vuelve aquí. Pero para eso hay que estar actualizados, no actualizadísimos. Y entonces lo veo muy bien. Pero claro, también lo que tú dices, muy bien utilizado, y no pues para la cosa esta de apariencia, de espectacular, de impresiones. Eso no es solo, es lo realmente serio, es lo que toca ciencia. Es así, lo veo yo.
Yo sigo teniendo los pelos como escarpias de escucharos, porque estáis transmitiendo vuestra experiencia, estáis al cabo de la calle de lo que está ocurriendo, con lo cual no os quedáis fuera del entorno en el que vivimos, y eso es fantástico. Y me está encantando el programa porque, no sé, me siento como un hijo que está escuchando a su padre, escuchándoos a vosotros. Yo quisiera haceros otra pregunta. ¿Sabéis que hay déficit de ingenieros en este país? Y que la gente no quiere estudiar ingeniería. Luis, ¿qué le aconsejarías a los jovenceros y jovenzuelas? Tienes un minuto, que se nos acaba el tiempo.
Una cosa muy importante es que al terminar la carrera van a encontrar colocación. Precisamente por eso, porque faltan ingenieros. No como otras carreras que terminan y no tienen colocación. Simplemente eso.
No, yo creo que la ingeniería va a seguir teniendo muchísimo peso en la industria, y la carrera de ingenieros técnicos, o como se quieran llamar ahora, tiene mucho futuro, bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque es una rama en la que todas las empresas, independientes de que utilicen por los nuevos sistemas que hay, incluida la inteligencia artificial y demás, esto es necesaria. Es necesaria una formación específica en ingeniería industrial.
Sí, coincido con vuestras opiniones. Realmente es unos estudios, unos conocimientos muy amplios, con muchas especialidades, que luego después se pueden desarrollar,
claro,
en el campo, bueno, en todos los campos, de la industria en general. Es interesante. Lo que hablabais de que sí, que España está la hostelería, claro, es que la primera industria nacional es el turismo. Y la hostelería sirve al turismo, está claro. Pero lo que es el sustrato que había de empresas y demás industriales, España sí se ha ido cerrando, van cerrando, se van sustituyendo, pero que los profesionales, que son inicialmente los que luego se van a utilizar con esa industria que se implantará, se tienen que formar ya. Y hay que formarlos ya, por eso esta carrera es necesaria, y no solamente es necesaria ahora, es que lo será en el futuro.
Sí, sí, es cierto. Siempre va a ser necesaria, es una carrera que forma muy diverso y con grandes valores técnicos y de conocimiento a los profesionales, y esos siempre serán productivos en cualquier tipo de empresa o cualquier tipo de negocio que se haga. Aunque no sea aparentemente en su propia especialidad, podrá transmitir y podrá desarrollar y ayudar a su propia empresa.
Sí, sí. Bueno, yo ahora lo voy a referir también, o sea, siempre bajo, apoyándome en la base de la docencia, y que la mujer ingeniera, ya sabes que estamos todo el mundo ahí a ver qué pasa, ¿no? Que
trabajándolo mucho.
Exacto, trabajándolo mucho, pero ahí yo sigo viendo el inconveniente, con toda sinceridad, de la aportación personal. cuando tenemos un campo de carreras y cada uno tiene facilidad pues para letras, para no sé qué, se siente mejor. Y ojo, todos queremos un expediente, como Dios manda, sobresalientes, matrículas y todo lo que haga falta. Pero en las carreras técnicas el esfuerzo es muy grande, y hablo ya desde el punto de vista femenino, el esfuerzo es muy grande y a la hora de la verdad los expedientes no brillan tanto, aun siendo muy buenos. Entonces aquí se va a lo práctico personal, con lo cual hay que reconocer que en la sociedad, pues a poco que se piense en nuestro entorno, las mujeres, o también chicos, por supuesto, que han hecho carreras técnicas, tienen una base familiar en general, o de apoyo familiar, o por gente que le ha asesorado, aparte de su tendencia o su inclinación personal. Pero sobre todo a los jóvenes, todos queremos un mundo fácil, regalado y ganando dinero. Entonces, la política del esfuerzo cuesta ahora mismo muchísimo, y eso, inculcarlo, sigue siendo una tarea ardua, y luego que se impliquen los interesados. Yo ahí lo veo difícil. Y ya nos gustaría a todos, efectivamente, van aumentando las mujeres y todo, pero está bueno, el pero.
Queridos amigos, yo siempre digo lo mismo, el tiempo en la radio se va como el agua entre las manos. Entonces tengo que hacer una cosa ahora que la vamos a hacer muy rápido. Y es, quien quiera ponerse en contacto con la SETAPI, en la calle Jordán, número 14... pregunta en nuestro Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Industriales, que está al lado de la Plaza de Olavide, y allí podéis preguntar por los miembros de la SETAPI que os ayudarán. Y ahora, súper rápido, porque ya se nos va yendo el programa, hombre, dar recuerdos a vuestra familia, a vuestros nietos y esas cosas. Hombre. Venga, vamos, María Jesús.
Alberto, ya que hemos tenido la oportunidad por ti y también por el colegio, pues por supuesto es el día ideal para decir feliz Año Nuevo. Y sobre todo cargado de buenos deseos y todo lo mejor. Y sobre todo salud, ¿eh?
Eso sí.
Igualmente, que el año 2025 sea mejor que el 2024, que hemos tenido bastantes
de... ¿Tienes nietos?
Tengo hijo y nietos.
Pues dale un beso de su parte, de tu parte.
Muy bien.
Tengo una hija en Australia.
¡Jolines!
Estudió publicidad y relaciones públicas.
Pues mandar un abrazo fuerte desde aquí.
Y ahora se dedica a la gastronomía.
Uf, me alegro mucho.
Sí, bueno, yo tengo dos nietos, dos nietas, y en general, feliz Año Nuevo, feliz Año 25, que sea mejor que el 24 y que nos sigamos viendo.
Es el mismo deseo que yo tengo. Yo no tengo nietos, nada más que tengo una hija, pero la quiero y les mando un abrazo de felicidad.
Gracias a los cinco. Feliz 2025.
Sí. Feliz 2025.
Feliz 2025.
Gracias por estar en Conexión Canaria. Hasta la semana que viene.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Ardiza, Capital Radio.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92 535 3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso. Maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Capital Radio, 10 años contigo.